Doctor Craig Kine, Mateo, Conferencia 14. Mateo 16 a 19. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 14 sobre Mateo 16 a 19. Creo que debido a mi comentario anterior sobre que a los rabinos se les permite sentarse, me han dado un lugar para sentarme en esta sesión. Hemos llegado ahora al capítulo 17 de Mateo y estamos hablando de la transfiguración, donde Jesús revela su gloria. Él acaba de decirles a sus discípulos que vendrá en gloria con sus santos ángeles, una alusión a Zacarías acerca del Señor Dios mismo viniendo con sus santos. Pero Jesús también dijo que iba a dar un anticipo de eso a algunos que estaban vivos en ese momento. Y eso es lo que tenemos en la transfiguración. Hay en este pasaje una serie de alusiones a Moisés y al momento en que Moisés subía a recibir la Torá al monte Sinaí. Jesús está en una montaña. Esperaron 6 días mientras la gloria estuvo en el Sinaí durante 6 días en Éxodo 24 a 16. Hay una voz que dice, escúchalo. Bueno, eso no es demasiado inusual. Pero en el contexto de las alusiones de Moisés, permítanme volver al capítulo 18 de Deuteronomio porque la gente esperaba un profeta como Moisés. Es por eso que una persona trató de hacer caer los muros de Jerusalén, tratando de hacer eco de Josué o trató de hacer que el Jordán se separe también tratando de hacer eco de Josué. Querían ser como un nuevo Moisés y fracasaron. Pero Jesús, que alimentó a los 5000 en el desierto, en realidad actúa más como Moisés en ese sentido. Bueno, escucharlo podría aludir a Deuteronomio 18 a 15, donde Dios dice, «Os levantaré otro profeta como Moisés. A él oiréis». Y esto tiene sentido en un contexto donde Moisés y Elías, quien también era alguien que evocaba a Moisés en algunos aspectos de su ministerio, donde Moisés y Elías están con Jesús, pero Jesús es a quien están llamados a escuchar. Moisés fue transfigurado por la gloria de Dios. Tenemos otros relatos de la antigüedad, normalmente mitos griegos o, a veces, leyendas judías sobre personas de muchos siglos antes, o simplemente personas inventadas, que brillaban o, como Zeus, se convertía en relámpago o algo así. Tenemos relatos así en varias historias. Pero el relato con el que toda la audiencia de Mateo, o toda la audiencia principal de Mateo, en cualquier caso, habría estado familiarizada, era el relato bíblico de resplandecer de gloria. Y ese fue el relato de Moisés en la montaña. Bueno, Moisés fue transfigurado por la gloria de Dios. Aquí, Jesús se transfigura, pero Jesús se dirige a Moisés y Elías en el versículo 3. Jesús es más grande que Moisés. Jesús es, de hecho, la gloria que vio Moisés. Mateo no desarrolla eso necesariamente en la mayor medida que se encuentra en el Evangelio de Juan, incluso en el prólogo, Juan 1 y 14 al 18, con muchas alusiones a Moisés allí. Pero claramente, Jesús es más grande que Moisés en este pasaje. Los discípulos ven eso y luego bajan. Y en la siguiente escena, leemos sobre la expulsión de un demonio. Curiosamente, los discípulos que no estaban con Jesús en la montaña habían estado tratando de expulsar a un demonio y no habían tenido éxito. Aunque Jesús los había enviado antes, habían estado sanando a los enfermos y expulsando demonios. Aquí los discípulos no pudieron expulsarlo. Y Jesús les dice por qué. En el versículo 17, habla de ellos como incrédulos. Versículo 20, porque vuestra fe es muy pequeña. Ahora bien, eso no quiere decir que esa sea siempre la razón por la que algo no sucede. Sé que mi esposa y yo hemos pasado por varios abortos espontáneos y creo que nuestra fe fue en realidad más fuerte que algunas de las ocasiones en las que vimos milagros. Pero en este caso no pudieron hacerlo porque su fe era pequeña. Marcos lo asocia con la falta de oración. Mateo lo asocia con un resultado más directo, tal vez, de la falta de oración. Pero Jesús señala que si hubieran tenido tanta fe como una semilla de mostaza, eso podría haber movido montañas, como la montaña en la que él acababa de estar. La cuestión entonces no es qué tan grande es nuestra fe, porque deberían haber tenido suficiente fe incluso para mover una montaña, aunque sea un poquito de fe. La cuestión no es tanto cuán grande es nuestra fe. La cuestión es qué tan grande es el Dios en quien está nuestra fe. Debieron haber reconocido que el Dios fiel que estaba en el ministerio de Jesús estaba con ellos como agentes de Jesús y, sin embargo, no estaban preparados para este punto. Algunas observaciones adicionales sobre este pasaje. Jesús, cuando habla de la incredulidad, habla de una generación infiel y retorcida. En eso, él está evocando el lenguaje de Deuteronomio 32, versículo 5, la traducción griega de eso, donde la generación del desierto fue una generación torcida y torcida, usando un lenguaje muy similar. La condición que se describe aquí es similar a la epilepsia. Sin embargo, la epilepsia y la posesión espiritual se distinguen explícitamente en Mateo 4 y 24. En los evangelios, los espíritus pueden afectar diferentes cosas. El espíritu puede afectar a una mujer que está inclinada, lo cual no quiere decir que esa sea la única razón de una mala postura, afortunadamente para mí. Los espíritus pueden afectar otras cosas. Legión, la persona fue prácticamente invadida por completo. Pero en este caso, el espíritu puede afectar el sistema nervioso y puede tener el mismo tipo de efectos que cualquier otra cosa que afecte el sistema nervioso. Entonces, no significa que todos los que tienen problemas con su sistema nervioso tengan un demonio. No quiere decir que todo el que tiene problemas para agacharse tenga un demonio. Pero en estos casos particulares, ese fue el caso. Por lo tanto, a menudo se necesita discernimiento espiritual para saber si algo tiene una dimensión espiritual además de una dimensión física. Por supuesto, si el espíritu habla y afirma ser algo, entonces eso probablemente te dé una pista. Pero en este caso, era simplemente que el espíritu estaba afectando a la persona de esta manera, y Jesús lo expulsó. Ahora, voy a omitir mucho de lo que tengo aquí porque iba a continuar y hablar sobre espíritus y posesión de espíritus si no lo hubiera hecho en mi introducción. Pero como hice eso en mi introducción, pasaré al último párrafo del capítulo 17, que es el párrafo sobre el impuesto al templo. Alguien le pregunta a Pedro, «Bueno, ¿tu maestro paga el impuesto del templo?» Todos los varones judíos adultos debían pagar un impuesto de medio siclo por el mantenimiento del templo. Eso no fue solo en Judea y Galilea. Eso fue también en la diáspora, el mundo mediterráneo, donde gran parte de ese dinero terminó desperdiciando, esencialmente. El templo tenía tantos ingresos que siguieron construyendo esta enredadera dorada, y se hizo más y más larga, haciendo más y más ramas cada año en esta enredadera dorada para decorar el templo. Bueno, Jesús le señala a Pedro que realmente no es necesario que lo pague porque, por ejemplo, un príncipe no va a pagar impuestos a la casa rural. El príncipe estaría exento. Bueno, Jesús es el hijo del Dios del templo, por lo que técnicamente debería estar exento. Pero para no escandalizar a la gente, no le importó escandalizar o hacer tropezar a los líderes religiosos en el capítulo 15. Eran arrogantes, pero para no hacer tropezar a personas que no necesitaban tropezar, dijo, «Está bien, podemos pagarlo». Bueno, el problema es que Peter no trabaja como pescador. Jesús no está trabajando como carpintero. ¿De dónde van a sacar el dinero? Jesús dice, «Bueno, vas a algún lado, consigues un pez, y el primer pez que saques, o sea, encontrarás una moneda en su boca». Bueno, presumiblemente la moneda ya estaba en la boca del pez incluso antes de que Jesús le dijera a Pedro dónde conseguirla. Dios es soberano. Dios lo tenía planeado de antemano. A veces los peces se tragaban monedas, y tenemos otras historias al respecto. Pero es interesante aquí que el enfoque no está tanto en el milagro sino en la provisión de Dios para no hacer tropezar a la gente. Ahora, más adelante, vamos a escuchar acerca de darle al César lo que es del César, pagar impuestos. Todas esas cosas deben hacerse. Incluso si pudiéramos presentar un argumento, bueno, técnicamente deberíamos estar exentos de esto o aquello. Vivimos dentro de la sociedad y queremos honrarla tanto como sea posible y trabajar dentro de ella donde podamos. Entonces, voy a pasar ahora a Hechos 18 al 22, y nuevamente me estoy enfocando en algunos de los detalles. Me voy a enfocar más en algunos detalles que en otros porque ya han visto desde el principio que no realmente nos concentramos tanto en cada pasaje o nos llevará mucho tiempo. De hecho, podríamos profundizar aún más y entrar en debates sobre los verbos griegos y demás, pero ese sería un curso diferente a este. Mateo 18, tenemos otro discurso de Jesús. Este es uno de los discursos más cortos y aborda las relaciones en el reino. El capítulo 18, versículos 1 al 5, trata de la humildad necesaria para entrar al reino y la dependencia de Dios necesaria para entrar. Entonces, en cierto sentido, habla de los humildes. Pero en el capítulo 18, versos 6 al 10, se habla de hacer tropezar a los humildes. Es decir, escandalizar o hacer tropezar a personas que son simplemente nuevos creyentes o simplemente jóvenes en su fe. Puede que sean celosos, pero todavía no saben mucho. ¡Ay de los que les hacen tropezar! Necesitamos nutrirlos. Versículos 12 al 14, ve tras la oveja descarriada. Si alguien tropieza, ve tras él. No dices simplemente, bueno, buscaremos a alguien más. Y tienes una historia similar en Lucas capítulo 15, pero la aplicación aquí es diferente. El contexto es diferente. Versículos 15 al 20, cuando todo lo demás falla, a veces, aunque quieras atraer gente, ese es todo el enfoque del contexto, a veces la disciplina de la iglesia es necesaria. No quieres que alguien vaya por ahí violando los principios del reino, no solo porque es, bueno, por un lado, es contagioso, sino por otro, no lo quieres porque no quieres que los de afuera miren y digan: oh, así es como viven los cristianos. Y luego, en los versículos 21 al 35, vuelve a centrarse en el perdón y lo amplía con gran detalle, así como en la oración del Señor: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que tienen deudas con nosotros. Esto desarrollará esa idea con mucho más detalle. Mirando ahora al 18, 1 al 5 y 18, 1 al 5, tenemos que ser dependientes como un niño. La humildad era algo que los rabinos enfatizaban. Ya mencioné la historia del rabino que dejó que su madre se subiera a su espalda. Otro rabino estaba seguro de que tenía razón, y casi todos los demás estaban seguros de que tenía razón, pero tuvo que disculparse con el rabino Gamaliel II, no porque Gamaliel tuviera razón, sino simplemente porque era lo correcto, disculparse. Humillarse. Pero la mayoría de la gente todavía exaltaba a los rabinos por encima de la gente común, y veremos ese tema en Mateo 23, donde debe abordarse con más detalle. Jesús da la bienvenida a un niño. Utiliza a un niño como modelo. Normalmente, la gente usaría a personas prominentes como modelos, pero Jesús nos señala en una dirección diferente. El mayor es el menor, y ese tema también surgirá en sus enseñanzas. Lo verás en el capítulo 20. Con el ir tras las ovejas, 100 era un rebaño de tamaño promedio, y si un pastor iba tras las ovejas, y se ve esto también en Lucas capítulo 15, un pastor iba tras la oveja que se había perdido, ¿qué pasaría con las otras ovejas mientras tanto? Bueno, los pastores a menudo se juntaban con otros pastores y sus rebaños se mezclaban. Quizás recuerdes el capítulo 2 de Lucas, hablando de los pastores que cuidaban sus rebaños durante la noche. Los pastores y otros pastores pasaban tiempo juntos, a menudo en las colinas de Judea, y cuando necesitaban separar a sus animales, a veces podían hacerlo con un llamado de flauta, o las ovejas conocían su voz. Podrían simplemente llamarlos y separarlos de los demás rebaños. Entonces, no es como si él se fuera, ya sabes. Ir a buscar a la oveja perdida significa que algo malo les va a pasar a las otras ovejas. Esto se habría entendido. Cuando lleguemos a los versículos 15 al 20, voy a dedicar un poco más de tiempo aquí, porque a veces se ha malinterpretado y aplicado mal. Cuando todo lo demás falla, bueno, a veces hay que acudir a la persona y reprenderla. Señaladles su pecado. Esto no es algo que hagamos con alegría. Podemos recordar lo que dice Pablo en Gálatas 6.1. Si vas a corregir a alguien por una falta, hazlo con humildad, recordando que tú también tienes faltas, que todos necesitamos corrección en ocasiones, y la sabiduría judía enfatiza mucho en someterse a una buena corrección. Necesitamos escucharlo, ya sea que esté bien o mal, al menos podemos escucharlo y, por lo general, podemos aprender de ello. Pero en este caso, la práctica judía estándar de reprensión se sigue en el versículo 15. Jesús no siempre está en desacuerdo con su cultura. Ya había mucha sabiduría en la cultura judía. Parte de ello provino directamente de las escrituras que Dios ya había revelado. Parte de ella provino de la experiencia humana que fue simplemente sabiduría inculcada. En cualquier caso, es la práctica judía estándar de reprensión, elaborada más tarde por los rabinos. También se encuentra en los rollos del Mar Muerto. Primero se habla con la persona en privado antes de involucrar a otra persona y antes de hacerlo público, por supuesto. Por eso es tan impactante que Pablo en Gálatas 2 diga: confronté a Pedro públicamente delante de todos. Normalmente harías esto solo en circunstancias extremas. Y entonces, Gálatas 2 habla de una circunstancia extrema. En lo que a Pablo concernía, el Evangelio estaba en juego. Pedro estaba tratando de evitar que nadie tropezara, pero para Pablo esto es algo demasiado importante. El compañerismo en la mesa a través de líneas étnicas y culturales es una cuestión de integridad del Evangelio. Pero en cualquier caso, en circunstancias normales, reprendemos a una persona en privado. También ayuda a asegurarse de que no esté actuando simplemente con ira. Entonces, versículo 15, habla con ellos en privado. Luego en el versículo 16, si no te escuchan, llevas a alguien contigo, tal vez dos personas contigo, para que en boca de dos o tres testigos, cada palabra sea confirmada. Ahora, después de que Roma abolió la pena capital en Judea, los fariseos desarrollaron un énfasis que hizo que, bueno, Dios no espera que ejecutemos la pena capital de todos modos, porque hicieron muy difícil ejecutar a alguien. Recuerda lo que dije, cuando entras, encuentras a alguien sosteniendo un cuchillo ensangrentado, parado junto a una persona que acababa de ser asesinada, y no ves a la persona en el acto, no cuenta. E incluso según la Torá, era necesario tener dos o tres testigos para cualquier cosa, porque la gente podía inventar algo si tenía algo contra alguien. De hecho, también tienes una historia judía, la historia de Susana, en la que había dos testigos que se confabularon para mentir y evitar eso. Y es por eso que era necesario interrogar a los testigos, y los fariseos enfatizaron mucho eso, para asegurarse de que realmente tuvieran la misma historia. Bueno, aquí también, citando el requisito bíblico de Deuteronomio 17 y Deuteronomio 19, Jesús dice, tienes que tener testigos, porque si vas a llevarlo a otro nivel, no puede ser solo tu palabra contra la de ellos. Tenemos que tener a alguien más que, ya sabes, se negara a escuchar, se negara a cambiar sus costumbres. Y luego, en el versículo 17, si todavía no escuchan, lo traes ante la iglesia. Lo traes ante la asamblea de creyentes. Las sinagogas en aquel entonces, como recordarán, servían también como tribunales, eran centros comunitarios. Y entonces, la gente llevaba las cosas ante la comunidad de la sinagoga y los ancianos tomaban una decisión. De la misma manera, la iglesia tiene que hacer eso. En la diáspora, el derecho romano se ocupaba de los delitos romanos. Pero si era una ofensa judía local, si era una ofensa contra la ley judía, los romanos no querían lidiar con eso. Puedes recordar a Galio hablando en Hechos 6 y 12 y siguientes, Galio no quiere tratar, como gobernador procónsul de Acaya, no quiere lidiar con cosas que son violaciones de la ley judía. Dijo que os ocupéis de eso vosotros mismos. Las comunidades judías de la diáspora, en el mundo romano, eran consideradas comunidades de extranjeros residentes, ya fuera en Corinto o Efeso o en cualquier otro lugar. Y se les concedió el derecho de abordar las ofensas judías a su manera. Por eso Pablo pudo ser golpeado y recibió los 39 azotes 5 veces. La única forma en que podría haber salido de eso era retirarse de la comunidad judía. Pero siguió sometiéndose a ello porque seguía identificándose con su comunidad judía. Entonces, mientras la gente, incluso en la diáspora, mientras la gente continuara manteniendo su identidad judía, estaban sujetas a la disciplina judía dentro de la comunidad judía. Bueno, había diferentes niveles de disciplina, pero el nivel más severo era la excomunión. Y a veces, junto con la execración, la maldición. Puedes ver eso en 1 Corintios 5, 4 y 5, donde Pablo dice, «He determinado entregar a esta persona a Satanás». En el capítulo 6, versículos 1 al 8, siguiendo la idea del capítulo 5, Pablo habla de cómo tratar estas cosas dentro de tu propia comunidad. No traigas tus trapos sucios ante el mundo. Esta es una ofensa que se puede abordar en la iglesia. Trate esto primero en la iglesia. 1 Timoteo 1 y 20, Pablo también habla de entregar a alguien a Satanás. Tienes tablillas de execración en la antigüedad. Al parecer, tienes maldiciones con la excomunión. Tienes execraciones contra Satanás en los rollos del Mar Muerto. El libro de Judas dice que no hagas eso. Pero la idea es que la forma más dura de excomunión era sacar a la persona de la comunidad. Algunas personas han dicho, oh, eso solo se encuentra en los rabinos posteriores. Y los niveles de disciplina solo se encuentran en los rabinos posteriores. Bueno, simplemente muestra que no han leído lo suficiente, porque ya se encuentra antes que el Nuevo Testamento en los rollos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto también había diferentes niveles de excomunión. El más duro fue expulsado de la comunidad para siempre. Pero también tuvieron otras menores, como ser expulsado por 30 días, etc. Bueno, mira 2 Tesalonicenses 3, versículos 11 al 15. Es diferente. No comas con la persona, pero trátala como a un hermano. No los traten como aquí, como a un catéter fiscal y a un gentil. Entonces, hubo diferentes niveles de excomunión. Hoy en día existen diferentes niveles de disciplina en la Iglesia. No todos son igualmente graves. Bueno, entonces Jesús continúa diciendo, en el versículo 18, os digo la verdad, amén, lego. Homínido. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra, habrá sido desatado en el cielo. Existe cierto debate sobre hasta qué punto debemos presionar los tiempos verbales aquí. Pero si los presionamos tanto como podemos, una y otra vez, no siempre se puede hacer eso porque la gente no siempre usó los tiempos verbales como lo hacemos en griego. Pero en cualquier caso, si los presionas lo más que pueden, está diciendo Jesús, todo lo que ates en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. Todo lo que perdáis en la tierra ya habrá sido desatado en el cielo. En otras palabras, simplemente estás actuando bajo la autoridad del cielo cuando sigues estos procedimientos. ¿Qué se entiende por atar y perder? ¿Está hablando de atar demonios? Hablamos de eso anteriormente en el capítulo 12, versículo 29. ¿Está hablando de atar demonios? ¿O está hablando de atar demonios humanos, por así decirlo? Él está hablando de disciplina, disciplina de la Iglesia. Y el contexto anterior es la disciplina de la Iglesia. ¿Y si no nos hubieran enseñado lo contrario, qué significaría normalmente atar a alguien literalmente? Bueno, significaría atarlos. Perderlos sería dejarlos ir. Josefo habla de atar y perder a la gente, y Berry habla de encarcelar y liberar a la gente. Así que aquí probablemente todavía se esté hablando de disciplina de la Iglesia en términos de disciplinar a las personas o liberarlas de eso. El contexto de los versículos 15 al 20, y realmente todo el capítulo, es el contexto de las relaciones. Si tu hermano o hermana peca contra ti, ve y muéstrale tu culpa, entre los dos. Si escuchan, eso es maravilloso. Los has conquistado. Si no te escuchan, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto quede resuelto por el testimonio de dos o tres testigos. Bueno, y luego llegas a estos versículos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Si dos de ustedes en la tierra están de acuerdo en algo, porque donde se juntan dos o tres, pues, ¿quiénes son los dos o tres? Estos serían los dos o tres que acaban de mencionarse en el contexto anterior, dos o tres testigos. Entonces, en el flujo del contexto, y dada la continuidad de los dos o tres, parece bastante claro que todavía está hablando de disciplina de la Iglesia. Ahora, los dos o tres testigos regresan a Deuteronomio 17, versos 6 y 7. Los testigos deben ser los primeros en apedrear a la persona. Aquí parece que los testigos serán los primeros en orar. Por eso a veces nos vemos obligados a practicar la disciplina de la Iglesia. Solo una vez, cuando era pastor, tuvimos que acercarnos a hacerlo, y al final no tuvimos que hacerlo. Es un último recurso. En ese caso, fue lo que el resto de nosotros creíamos que eran chismes y calumnias. Pero esas son situaciones extremas. Intenta evitarlos, si es posible, realizando estos procedimientos, visitando a la persona en privado y llevando a otras personas con usted. Y solo porque tengas un desacuerdo no significa que tengas que tener disciplina en la Iglesia. Pero si es algo serio, hay que hacerlo. Sin embargo, tenga en cuenta que en Corinto había mucha gente pecando. Pablo disciplinó solo los casos más extremos. Entonces, no lo haces más de lo necesario. He estado en diferentes tipos de iglesias. La congregación que pastoreé, la gente, creo que toda la gente seguía al Señor. Todos eran creyentes, por lo que pude ver. Pero he sido pastor asociado en algunas congregaciones. Algunos de ellos realmente estaban entusiasmados por el Señor, pero había en algún lugar personas que no entendían el camino de la salvación, a pesar de que se lo explicamos hasta que se lo explicamos personalmente. Había una congregación donde yo estaba, donde el pastor principal me dijo, mientras yo avanzaba, que probablemente la mitad de la gente vivía estilos de vida inmorales. Y ahí vi mi papel más como, vaya, esto es genial. Evangelizo en las calles, ahora puedo hacerlo directamente en la iglesia. Pero en cualquier caso tenemos diferentes tipos de configuraciones. Pero en el versículo 20, Jesús habla de dos o tres orando. Y eso no significa que, a menos que tengas a alguien más con quien orar contigo, Dios no escuchará tu oración. Pero nuevamente, se trata de los dos o tres a los que se acaba de dirigir, los dos o tres testigos. Pero él dice, donde hay dos o tres y oran, pues yo estoy en medio de ellos. Había un dicho rabínico similar sobre la sequina, sobre la presencia de Dios. Donde dos o tres se reúnen para el estudio de la Torá, allí está la sequina de Dios, su presencia entre ellos. Y lo mencionamos anteriormente en el curso, que esa es una característica únicamente de Dios. Los rabinos posteriores lo llamaron Makom, el lugar, el omnipresente. La Septuaginta y Filón hablan de cómo Dios llena toda la creación. Y nuevamente, este es un tema que tenemos en otras partes de Mateo. Mateo 1 y 23, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 28, 20, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Jesús es claramente retratado aquí como divino. Bueno, Jesús ha estado hablando de la disciplina de la iglesia. Y por eso Pedro hace la pregunta, bueno, ¿cuántas veces debo perdonar?
7.
Y, por supuesto, pensó que eso era bastante generoso porque perdonar incluso unas pocas veces se consideraba generoso. Y 7 veces, eso fue mucho más generoso de lo habitual. Pero Jesús dijo 70 veces 7. Eso no significa que cuentes hasta 490 y luego dejes de perdonar. El punto es que, como Peter dijo 7, el punto es que, bueno, es mucho más que eso. Podemos seguir perdonando si la persona sigue arrepintiéndose. Aunque los maestros judíos sí notaron que si alguien seguía diciendo que se arrepentía y seguía haciendo lo mismo, otra vez, el arrepentimiento probablemente no era muy profundo. Pero en cualquier caso, no cargamos con la carga de ser jueces de otros. No necesitamos cargar con esa carga. Esa carga pertenece a Dios. Podemos dejarlo ir. Podemos perdonar a las personas y podemos restaurar las relaciones siempre que sea posible. Y he tenido que hacer eso varias veces. Les doy un ejemplo antes. Pero es mucho mejor. No tenemos que llevar esa carga con nosotros. En cualquier caso, el rey arregló cuentas con sus siervos aquí en 6 y 23. Muchas parábolas judías hablaban de Dios como rey, y eso tiene sentido. Pero el rey aquí no es un rey de Judea. El escenario aquí no es un escenario de Judea, pero puede ser uno con el que Jesús esté familiarizado. Es el tipo de entorno en el que habían vivido los judíos en la cercana Alejandría, en Egipto. Durante un periodo anterior, cuando había un gobernante ptolemaico, este gobernante anualmente tenía una contabilidad con sus recaudadores de impuestos, las personas que saldrían a recaudar impuestos para él. Pondrían el dinero por adelantado y luego lo recuperarían de los impuestos. De esa manera no perdería nada. Pero en este caso, había perdido algo. Podían recaudar impuestos y obtener ganancias, pero sería mejor que pagaran al rey lo que les correspondía. Bueno, después de malas cosechas, si el Nilo no se inundaba lo suficiente o se inundaba demasiado, entonces el suelo normalmente fértil alrededor del Nilo no soportaba tanto, y malas cosechas, mala temporada de impuestos. Puede que esto no sea Egipto per se, pero ese es el telón de fondo ficticio más cercano posible para ello. Pero en cualquier caso, este hombre le debe al rey 10.000 talentos. Ahora bien, si estos fueran talentos de oro, eso sería una gran hipérbole. Talentos de oro, probablemente no había ningún reino en el mundo que tuviera tanto. Sin embargo, podrían haber sido talentos plateados. Los ingresos fiscales de Herodes el Grande eran de unos 800 talentos al año. Ahora, este es Herodes el Grande, quien grabó mucho a la gente y construyó muchos edificios magníficos, no solo en Jerusalén, sino en otros lugares. Pero sus ingresos fiscales eran solo de 800 talentos al año. Eso no es ni siquiera el 10%. Eso es el 8% de estos 10.000 talentos. 10.000 talentos, con el salario medio de un campesino, equivalían a unos 230.000 años de salario. A un campesino le llevaría mucho tiempo ganar tanto. Incluso suponiendo que el campesino no necesitara comer en el camino. 10.000 era simplemente el número más grande en griego, una miríada. No había forma de decir un número mayor a menos que quisieras decir decenas de miles de decenas de miles. ¿Qué rey permitiría que alguien se endeudara tanto con él para empezar? A veces, cuando las parábolas rompen las ataduras del realismo, lo hacen precisamente para resaltar un punto muy importante. Y, por supuesto, el punto aquí es que nuestros pecados nos ponen en deuda con un Dios infinito. Nuestros pecados, por lo tanto, tienen un valor infinito porque van contra un Dios infinito. Y no hay manera de que alguna vez podamos pagar por eso, incluso si tuviéramos una manera de pagar por nuestros pecados. Y Dios no tiene ninguna obligación de perdonarnos. El rey dice que lo venda a él y a su familia para pagar la deuda. Los maestros judíos prohibían vender a la familia, pero bueno, este no es un rey judío. A él no le importaría de todos modos. Si el hombre fuera un esclavo muy caro, tal vez valdría un talento. Eso sería lo máximo que podrías obtener por vender a este hombre como esclavo. A menudo obtendrías 20 esclavos por talento. Entonces, 10.000 talentos, el rey todavía saldrá como 9.999 talentos. La familia no obtendrá mucho más. Probablemente la familia en conjunto producirá menos ingresos que el hombre mismo. Entonces, esto no pretende ser una gran matemática. Venderlo no ayudaría a pagar la deuda. Pero claro, si el rey fuera realmente bueno en matemáticas, para empezar no habría dejado que el hombre se endeudara por 10.000 talentos. Pero podría aliviar el mal humor del rey vengarse de este hombre. Bueno, el hombre clama en el versículo 26, «Yo os lo pagaré todo».
¿Bien?
Eso ni siquiera es posible. Pero el rey muestra misericordia en el versículo 27. Y en una cultura que enfatizaba el honor y la vergüenza. Bueno, eso fue genial. El rey desarrollaría una reputación de misericordia al perdonar al hombre. Pero este hombre que recibe misericordia, inmediatamente sale y abusa de uno de sus consiervos. Alguien más también es siervo del rey. Este otro siervo debe aproximadamente una millonésima parte de lo que debe el primer siervo. En inglés, podríamos decir que debe unos 20 dólares en lugar de millones de dólares. Bueno, estrangula al hombre. Sabemos por documentos comerciales antiguos que, en realidad, los acreedores a veces estrangulaban a quienes les debían dinero para animarlos a pagarlo. El primer siervo en realidad mete al segundo en prisión para obligarlo a devolver este poco de dinero. Bueno, no solo está encarcelando al hombre, sino que también impide que el otro hombre pueda trabajar para pagar la deuda que podría tener con el rey. Y los demás sirvientes no están contentos con esto. Dicen, mira, este siervo al que le mostraste misericordia no la está mostrando a nuestro colega. Bueno, ahora la misericordia del rey ya no le trae honor. Ahora parece que el rey ha sido crédulo y estúpido. Oh, perdoné a este hombre y ahora está saliendo y explotando a la gente de una manera que no lo habría hecho si lo hubiera vendido como esclavo. Y entonces, me parece mal. Entonces, su primer sirviente termina en un gran problema. Lo encarcelarán hasta que pueda pagar todo. Pero, por supuesto, no tiene medios para pagar. No tiene más de lo que tenía antes. Ningún amigo lo ayudará. Ha perdido el favor del rey y lo van a torturar. ¿Y cuándo va a salir? Bueno, no tiene medios para conseguir el dinero. Será torturado para siempre. Por supuesto, eso vuelve a romper los límites del realismo porque los reyes no pueden torturar a la gente para siempre. Pero nos advierte de algo más. Nos advierte que si nuestra deuda es infinita ante Dios, nunca será pagada. Ahora hay algunas personas que dicen que no es justo. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué juzgaría a la gente? Míralo de esta manera. Para empezar, no tendríamos vida. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. El aire que respiramos es un regalo de Dios. La comida que comemos es un regalo de Dios. Las relaciones, cuando son positivas, son un regalo de Dios. Cuando no son positivos, alguien no se está comportando como Dios nos dijo que nos comportáramos. Pero todo es un regalo de Dios. Y si despreciamos los dones de Dios, entonces nuestra elección es alejarnos de Él para siempre. No es porque Dios no haya sido misericordioso con nosotros. No es porque Dios no nos haya amado. Miras a Sodoma y dices, ¿cómo podría Dios juzgar a Sodoma? Quiero decir, Sodoma era realmente malvada, pero ya sabes, Sodoma ni siquiera habría existido si Dios no hubiera usado a Abraham para rescatar a Lot y al pueblo de Sodoma. Y ya sabes, miras el diluvio, el juicio del diluvio. Bueno, para empezar, esas personas ni siquiera habrían tenido vida si Dios no les hubiera dado vida. Quiero decir, el diluvio es como una reversión de muchos de los dones de la creación en Génesis 1. Sin embargo, si tomamos el resto de ese lenguaje, es enseñanza basada en el juicio. Las plagas en Egipto, la prosperidad de Egipto que se había dado a través de José siglos antes. Entonces, cada vez que miramos los juicios, debemos recordar que los juicios vienen solo después de que se ha mostrado mucha misericordia, como en este caso. Cuando la gente rechaza todo lo que saben de Dios, y cuando la gente rechaza la imagen de Dios en otras personas por la forma en que tratamos a otras personas, entonces merecemos su juicio. Pero Dios es misericordioso. Está dispuesto a perdonar. Está ansioso por perdonar. Va en busca del pecador. Y si respondemos, tenemos su bendición. Bueno, el perdón nos ayuda a pasar a otro aspecto de las relaciones. Cuando hablamos de divorcio, ¿cuáles son las bases para el divorcio en la ley de Dios? En Marcos, se expresa un poco diferente, pero Mateo lo hace muy relevante para un debate entre los fariseos que estaba sucediendo precisamente en los días de Jesús, y con el cual la audiencia de Mateo puede estar un poco más familiarizada que la audiencia probablemente, predominantemente gentil de Marcos. Jesús convoca a sus discípulos a trabajar por los ideales de Dios, Mateo 19, versículos 4 al 6. Y aquí hay un principio que tenemos, que así como estamos trabajando por el reino, bueno, el reino es a menudo una restauración del propósito original de Dios para la humanidad. Y entonces miramos hacia atrás a la creación, vemos cuál fue el propósito de Dios, cuál fue el diseño de Dios para nosotros, cómo quería Dios que nos tratáramos unos a otros, etc. Y Jesús apela a eso. Bueno, los fariseos estaban mirando Deuteronomio 24, 1 y estaban debatiendo interpretaciones de eso. De las dos escuelas de fariseos, la escuela dominante era la escuela de los chamitas, aunque es posible que no hayan sido dominantes en esta cuestión particular, por las razones que mencioné anteriormente. Los chamaitas interpretaron Deuteronomio 24,1, que dice que un hombre puede divorciarse de su mujer por cualquier causa de impureza. Pusieron énfasis en la palabra impureza y dijeron que un hombre puede divorciarse de su esposa por infidelidad. Si se acuesta con alguien que no sea su marido, o si sale en público con el pelo desnudo, significa que está tratando de encontrar a alguien con quien acostarse, incluso si no puede conseguirlo. Los israelitas decían que un hombre puede divorciarse de su esposa por cualquier causa porque lo tomaban como cualquier cuestión de impureza o falta de decencia. Pusieron énfasis en la palabra cualquiera, para que un hombre pueda divorciarse de su esposa por cualquier causa. Misnejitin 910, y también se atestigua en otras partes de la literatura judía temprana. Estas tradiciones de estas dos escuelas de fariseos probablemente representan con bastante precisión lo que estas dos escuelas dijeron en ese periodo. No son simplemente atribuciones aleatorias, sino que provienen de aquellos que en realidad eran en su mayoría descendientes de la escuela de Hillel. Pero estas dos interpretaciones, una era obviamente más estricta, la otra era más indulgente con el hombre, y los fariseos le pidieron a Jesús que opinara, bueno, ¿con qué grupo de fariseos estás de acuerdo en esta pregunta? Para empezar, Jesús evita su apelación a Deuteronomio 24.1, apelando en cambio a Génesis 2. Ahora bien, apelar a la narrativa de la creación no era algo inusual. Hubo otros que entendieron la importancia de eso. Los rollos del Mar Muerto utilizaron la narrativa de la creación y apelaron a ella para prohibir la poligamia real, es decir, que los reyes se casaran con varias esposas, como lo hizo Salomón. Pero ya estaba prohibido en Deuteronomio 17, bueno, a eso le aplicaron Génesis 2 también. Los rabinos a menudo subordinaban a las mujeres basándose en la narrativa de Eva. No estoy de acuerdo con esa interpretación, pero en cualquier caso, Jesús apela a la narrativa de la creación, y podrían haber reconocido que ese era un enfoque hermenéutico legítimo. Estos fariseos, dice Jesús, por el contrario, interpretan las escrituras de una manera que oprimen a otros injustamente. Ya sabes, algunas leyes del Antiguo Testamento, ya sabes, las leyes eran buenas, mejoraron muchas cosas, pero las leyes no estaban destinadas a ser el ideal de Dios. Tienes la pena de muerte por ciertas cosas, la inmoralidad sexual, la blasfemia, la hechicería, la violación del sábado y el asesinato. Este es el tipo de cosas a las que Dios obviamente se opuso. Pero había otras cosas en las que no existía la pena de muerte. Eso no significaba que a Dios no le importaran estas cosas. Las leyes civiles estaban destinadas a limitar el pecado. No abolen el pecado. Elevan el estándar de la cultura, pero no pueden llevarte al ideal más elevado. Entonces había cosas como las leyes del Antiguo Testamento que regulaban el divorcio. Regularon la poligamia. No podías casarte con una mujer y su hermana. Algunas culturas lo permiten, pero en aproximadamente la mitad de las culturas que lo permiten, funciona mal. Las hermanas terminan en desacuerdo, que es lo que pasó con Rachel y Lie. Sabes, no funcionó muy bien en esa cultura. Entonces, hubo una regulación de la poligamia en las hermandades de mujeres. Había una regulación con el vengador de sangre, por lo que no se podía matar a alguien al azar. Había límites al respecto. Y había límites a la esclavitud, especialmente para los compañeros israelitas, donde era servidumbre por contrato. Obtendrían tierras cuando terminaran. Pero regular el pecado no es lo mismo que abolirlo. Jesús apela al ideal de la creación, que va más allá de estas cosas. Apelaríamos a ese ideal para decir que la esclavitud está mal. Apelaríamos a ese ideal para decir, bueno, un marido y una esposa, ya sabes, para una reciprocidad total queremos la monogamia, etc. Bueno, en el caso del divorcio, Jesús dijo que ese nunca fue el ideal de Dios para el matrimonio en el principio. El reino está destinado a restaurar el ideal de Dios. Y Jesús dice que Moisés permitió esto por la dureza de vuestro corazón. En otras palabras, fue una concesión a la debilidad humana. Bueno, los propios rabinos a veces reconocían que cosas en la ley eran concesiones a la debilidad humana. Entonces, deberían haber entendido lo que estaba argumentando. Estuvieron de acuerdo con él o no, deberían haber entendido que él estaba argumentando desde la Torá, tal como ellos estaban tratando de argumentar desde la Torá. Y estaba argumentando desde ideales más altos en la Torá que ellos. Ahora, cuando Jesús hace esto, está mostrando que están oprimiendo a la gente injustamente. Conté brevemente la historia anterior de la esposa que acudió a los rabinos y les rogó, «Por favor, no permitan que mi marido se divorcie de mí». Y dijeron, «No hay nada que podamos hacer». Jesús dice que eso es dureza de corazón, que debemos trabajar contra la traición injusta, ciertamente en algo tan íntimo y tan profundamente prometido como un pacto matrimonial, donde una persona tiene el derecho de esperar fidelidad. Una persona tiene el derecho en ese tipo de relación a espere que no sean traicionados. ¿Cómo puede florecer la confianza cuando no se puede tener ese tipo de expectativas? En esa cultura, una esposa divorciada tenía pocos recursos económicos. Si pudiera encontrar otro marido, ese podría cuidar de ella. Pero la mayoría de las mujeres no tenían medios para mantenerse a sí mismas. También en esa cultura, en caso de divorcio, muchos hijos del matrimonio pasaban al marido. Entonces, esta esposa puede ser muy maltratada. Y Jesús está defendiendo a la persona que es tratada injustamente. Y sabemos que en muchas culturas las personas son tratadas injustamente de diversas maneras. En la cultura de mi esposa, a menudo se aprovechan de las viudas y los parientes del lado de la familia del marido se apoderan de la propiedad y echan a la viuda a la calle. Hay otros tipos de injusticias como esa. Y necesitamos predicar contra esas cosas. Necesitamos asegurarnos de que las personas de nuestras congregaciones comprendan que deben actuar con justicia. Y eso puede ser incluso una cuestión de disciplina eclesiástica, porque no todos en nuestras iglesias, al menos en muchas culturas, especialmente donde es popular ser cristiano, son en realidad cristianos practicantes. En cualquier caso, Mateo hace una excepción con la parte inocente. Jesús estaba defendiendo a la gente de ser oprimida injustamente. No tenía la intención de torcer sus palabras para que pudieran usarse de la misma manera que se usó la ley de Moisés para oprimir a los inocentes. Mateo se dirige al marido. En Marcos, se dice en ambos sentidos, pero Mateo se dirige al marido porque en la ley judía palestina, lo que se practicaba en Judea y Galilea, en realidad solo el marido podía divorciarse legalmente. Ahora, eso fue entre los fariseos. Si tuvieras suficiente dinero, podrías evitarlo. Pero en circunstancias normales, era el marido quien tenía derecho a divorciarse. Eso fue lo único que se abordó en Deuteronomio 24, porque esa era la cultura. Pero Jesús enumera una excepción. Dice, salvo la causa de la infidelidad, que era algo que la esposa podía hacerle al marido. Ese era un cargo legal en el mundo antiguo. Algunas personas han tratado de reducirlo para decir que esto solo se refiere al matrimonio incestuoso. Si estabas casado con tu hermana, bueno, entonces eso es una excepción, porque en Egipto, a veces los hermanos y hermanas se casaban. Los griegos se lo permitieron a tu media hermana. El pueblo judío tampoco lo permitió. No es muy probable que Jesús hubiera abordado eso. Además, no es muy probable que deba limitarse a eso. Pornia significa todo tipo de cosas. Significa que solo en circunstancias muy, muy, muy raras en las que el contexto lo especifique específicamente. Algunos dicen, bueno, es simplemente un descubrimiento postmatrimonial del sexo prematrimonial porque no usa morchaea. No usa el adulterio. Utiliza pornea. Pero pornea no era un término más restringido que morchaea. Era un término más amplio que morchaea. Incluía el adulterio. Para el adulterio, el divorcio era obligatorio. Entonces eso iba a suceder. Pero un divorcio válido, por definición, permite volver a casarse. Entonces, la cuestión era la validez del divorcio. Si Jesús dice que no está permitido divorciarse excepto por la causa de la infidelidad del cónyuge, esa es una excepción legítima. Ahora bien, no estoy diciendo que si el cónyuge es infiel no se puede perdonar. Solo miramos el perdón. No estoy diciendo que haya que romper el matrimonio. Eso era lo que se esperaba según la ley judía. Era lo esperado según el derecho romano. Pero como cristianos, podemos perdonar. Podemos amar. Pero hay una diferencia entre perdonar y obligar a regresar a una persona que no quiere regresar. Si la persona se va, no podemos obligarla a quedarse. Entonces, algunas de estas cosas variarán de una cultura a otra exactamente cómo funcionan. Pero hace una excepción con la parte inocente. Pero nuevamente, el perdón es una virtud cristiana donde es posible restaurar el matrimonio. Queremos hacer eso. Bueno, los discípulos dicen, oye, esto no es una buena idea. Porque mira, si un hombre no puede divorciarse de su mujer, tal vez sea mejor no casarse para empezar. Porque, de nuevo, en aquel entonces los matrimonios normalmente los arreglaban los padres. Y eso no significaba que los niños no tuvieran participación ni voz, especialmente el hombre. La mujer, dependería de su edad. Si fuera un segundo matrimonio, por supuesto, ella tendría mucho que aportar. Pero cuando todavía eran jóvenes, los padres normalmente eran los principales impulsores a la hora de concertar el matrimonio. Y dijeron, bueno, si no tenemos una cláusula de escape, si no podemos terminar el matrimonio, si no sale bien, si no nos gusta cómo va, es mejor no casarnos. Porque algunas personas van a acabar en situaciones realmente difíciles. Jesús dijo, bueno, algunas personas están mejor solteras. A algunas personas les conviene más no casarse. Probablemente eso fue cierto en el caso del mismo Jesús. Quiero decir, no se puede argumentar desde el silencio. Pero algunos argumentos provenientes del silencio son más convincentes que otros. Seguramente si Jesús estuviera casado, habría alguna mención de ello en los evangelios. Quiero decir, Juan el Bautista, nuevamente, probablemente su esposa no esté viviendo en el desierto con él. Ese sería el tipo de cosas que normalmente mencionarían las fuentes antiguas. Entonces, algunas personas estaban solteras. Pero Jesús usa una manera muy impactante para comunicar esto. Tenga en cuenta que los maestros judíos consideraban que ser fructífero y multiplicarse era un mandamiento. Y entonces, algunos de ellos dijeron, bueno, ya sabes, si un hombre no está casado a la edad de 18 o 20 años, entonces es como un asesino porque no está siendo fructífero y multiplicando la imagen de Dios. Y un rabino estaba dando una conferencia sobre eso. Y otro rabino lo reprendió en medio y le dijo, «Hipócrita, no estás casado». Dijo que no puedo evitarlo. Amo demasiado este estudio de la Torá. No tengo tiempo para casarme. Pero en realidad, la mayoría de los rabinos no habrían estado de acuerdo con eso. La mayoría de los rabinos dijeron, «Bueno, como un rabino», dijeron, «¿Cómo aprendiste tanto sobre la Torá?». Dijo que me casé a la edad de 16 años. Así que antes me liberé de las distracciones. Se consideraba que muchos de los rabinos consideraban que el matrimonio liberaba a uno de la tentación sexual, por tanto, de la distracción. Pero en cualquier caso, Jesús lo dice de una manera muy chocante. Algunas personas están mejor solteras y él usa la imagen de ser un eunuco. Ahora bien, en las cortes reales, los eunucos podían tener un alto estatus, pero la mayoría de la gente, cuando pensaba en los eunucos, no era positiva. E incluso para aquellos en las cortes reales, quiero decir, no querrías hablar en contra de alguien en una corte real, pero en el mundo mediterráneo, cuando la gente hablaba de eunucos, a menudo se burlaban de ellos como si fueran mitad hombres. Fueron menospreciados. Y en el judaísmo fue algo horrible. El Talmud habla de algo impensable, que alguien, mientras está circuncidando, accidentalmente corte más de lo que se supone que debe cortar. Según Deuteronomio 23, 1, un eunuco, un varón castrado, no podía entrar en la congregación de Israel. Y creo que Dios hizo esa regla para que no hicieran eunucos a las personas, como lo hicieron otras culturas. No castrarían a la gente. Pero Jesús dice, hay personas que nacen eunucos. Eso es cierto. El pueblo nace sin el órgano. Hay personas que son hechas eunucos por otras personas. Los judíos sabían de eso en otras culturas. Lo sabían, por ejemplo, en Persia. Y hay quienes se hacen eunucos para el reino de los cielos. Bueno, según cuenta la historia, el origen lo tomó literalmente, como mencioné antes. Pero esto es una hipérbole. Es una forma gráfica de aclarar el punto. Y ciertamente fue bastante gráfico, porque para el pueblo judío era una imagen horrible. Pero la cuestión es que algunas personas, por el bien del reino, permanecen solteras. Juan el Bautista lo hizo. Jesús lo hizo. Y creo que podemos decir con bastante certeza que Pablo lo hizo. Algunas personas dicen, bueno, no, Pablo debió haber estado casado para ser miembro del Sanedrín. Pero es casi seguro que Pablo no era miembro del Sanedrín. Era un joven cuando se hizo creyente. Y Hechos 26, 10, que se cita en apoyo de que él fuera miembro del Sanedrín, que emitió su voto era un lenguaje figurado frecuente en fuentes antiguas, simplemente significando que aprobó la decisión. Y también es un juego de palabras porque, literalmente, emitir un voto es también lanzar una piedra. Mientras los demás apedreaban, Esteban no arrojó ninguna piedra, pero arrojó su guijarro en el sentido de que aprobaba lo hecho. Y Jesús continúa hablando más sobre la familia. En Mateo 19, versos 13 al 15, habla de los niños. Bueno, los discípulos intentan alejar a los niños. Los padres llevan a sus pequeños a Jesús para que los bendiga. Y, ya sabes, bendición, bueno, ya sabes, Isaac bendijo a Jacob, Abraham bendijo a Isaac. Estos padres quieren que Jesús les dé una bendición a sus hijos. Y los discípulos tratan de alejarlos porque los discípulos están ocupados en los asuntos importantes del reino. Los discípulos están, ya sabes, están en camino a Jerusalén. Jesús va a establecer su reino. Eso es importante. Y se pierden de que se trata realmente el reino. Es como las multitudes que trataron de silenciar a los ciegos en el capítulo 20 y versículo 31 para evitar que llegaran a Jesús. Oye, Jesús tiene cosas más importantes. Está de camino a Jerusalén para establecer el reino. Se hace eco de 2 Reyes 4 y 27, donde Giezi intentó alejar a la mujer sunamita de Eliseo. Pero Eliseo dice, no, déjala en paz. Y su oración es contestada. Bueno, en este caso, los discípulos están tratando de proteger a Jesús. Pero el objetivo del reino de Jesús no era derrocar a los saduceos ni masacrar a los romanos. De lo que se trataba el reino de Jesús era de detenerse por algunos niños, bendecirlos y satisfacer las necesidades de los mendigos ciegos. Jesús se preocupaba por los pequeños, se preocupaba por los marginados. Y si queremos estar cerca de su corazón, eso es lo que también debemos preocuparnos. Si eso es lo que somos, eso será bastante fácil, espero. Si eso no es lo que somos, es posible que lleguemos a conocer mejor su corazón entre los humildes y los quebrantados. Continuará hablando más sobre lo que significa seguirlo con el costo del discipulado. No es ser rico y poderoso. Es cuidar de los pobres y de los humildes. Hablaremos de eso en la próxima lección. Este es el Dr. Craig Keene en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 14 sobre Mateo 16 a 19.